La primera lectura de este domingo sexto de Pascua está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles y es la conversión y bautismo de Cornelio, el bautismo por manos de San Pedro en Cesarea del Mar, donde este soldado centurión romano habita. El libro le da gran importancia porque sería, para Lucas, la primera conversión de un gentil, sobre todo ante la autoridad máxima de la Iglesia, que era Pedro. Cornelio es romano, en su familia vive, pues en Cesarea con su familia, y este hombre pues tiene un sueño y llama a Pedro, el Espíritu desciende sobre aquella familia y entonces Pedro le bautiza. Va a tener problemas cuando vuelva a Jerusalén porque ha bautizado a un gentil sin más, pero Pedro lo justifica con esa razón. El Espíritu Santo ha descendido. ¿Podía yo negar de alguna manera el bautismo? San Lucas, en el libro de los Hechos, digo, le da importancia porque aparte de ser, una autoridad militar romana, este libro está escrito cuando Pedro ya está en Roma y ha muerto mártir allí. Y por otro lado, abre la puerta a la segunda parte del libro, que es Pablo y su misión entre los gentiles. Esa misión está asentada, está justificada, pues también eclesialmente, por la primera acción de Pedro en este sentido. Así pues, es un pasaje que para el autor de los Hechos y sus inmediatos lectores tenía gran importancia. Un detalle fundamental en este pasaje es la venida del Espíritu Santo. Estaba hablando Pedro cuando cayó el Espíritu Santo sobre todos los que escuchaban su palabra. ¿Se puede negar el agua del bautismo a los que han recibido el Espíritu Santo igual que nosotros? Fe, bautismo y Espíritu Santo están vinculados intrínsecamente. La venida del Espíritu, la venida pública que lanza a la Iglesia a la calle, es Pentecostés. Pero en el libro de los Hechos hay muchos pequeños Pentecostés en que el Espíritu desciende. Sobre los apóstoles, en algún momento importante, sobre Cornelio, Pentecostés no agota la venida del Espíritu. Sobre todo, esa venida está vinculada, como digo, a la fe y sobre todo al bautismo. El bautismo es una venida del Espíritu que hace hijos de Dios y que injerta en Jesucristo. Por eso, si desciende el bautismo, el Espíritu, ¿cómo se puede negar el bautismo?, dice Pedro a los que le interrogan, a los judíos, pues que no estaban muy conformes con aquello. Y le rogaron que se quedara unos días con ellos. Otro detalle que tiene su importancia, porque entre judíos y gentiles no puede haber verdadera convivencia, convivencia familiar. Ni las comidas, ni las costumbres, ni los invitados coinciden. Y sin embargo aquí, una vez bautizado, Pedro, durante unos días, es un miembro más de aquella familia. La Iglesia es universal. Este es el mensaje del bautismo de Cornelio. La segunda lectura está tomada del capítulo cuarto del apóstol San Juan, versos 7 a 10. Hermanos, amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios. Estas líneas, esta lectura segunda, es una especie de justificación teologal del mandato del amor de Jesucristo. Aquel amaos unos a otros como yo os he amado, este es mi mandamiento nuevo, el mandamiento principal de la ley. Amaos unos a otros. Bien, pues, de alguna manera digo, estas líneas son una justificación teologal, teológica, me atrevería a decir, del amor, la razón de la universalidad y de la principalidad, si se puede hablar así, del amor en la ley. Es que el amor es de Dios, y el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. ¿Cuál es la razón? ¿Dónde radica la justificación? Pues muy sencillo, Dios es amor. Es una frase única en los evangelios y cartas, y es una frase pues muy fuerte, porque no atribuye a Dios el amor como acción. Dios ama como cualidad, no. Identifica a Dios con el amor. Es decir, la naturaleza divina es simplemente el amor. Como si a una persona le dijeran, tú eres inteligencia. No, tú eres el más inteligente, tú tienes una gran inteligencia, tú ayudas. No, tú eres inteligencia, como si el resto del cuerpo y el resto de las funciones ahí no jugaran. Bueno, pues Dios es amor. Esa es la enseñanza de San Juan. Dios es amor. Por tanto, es lógico, el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios, porque Dios es amor. O sea, ¿qué es Dios? ¿En qué consiste esa naturaleza divina? ¿Cuál es el ser de Dios? Lo que nos dice es que Dios es relación, relación personal, oblación y entrega personal. Porque el amor es eso. Es decir, amar es entregarse. Amar es deshacerse en el otro. Pues Dios es amor. Nosotros podemos amar si recibimos el don de Dios, pero nunca seremos amor. Amaremos, que no es poco, pero no seremos amor. Nuestro ser no será simplemente amor. Bueno, pues Dios envía a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. Él nos amó primero. El amor siempre va por delante. El amor divino. Nosotros vamos un paso atrás. Cuando lo recibimos, amamos. Pero Dios va por delante. Y ese ir por delante nos refiere totalmente a Él. Su amor nos creó. No nos creó por diversión o por una utilidad personal, no, nos creó simplemente por amor gratuito. Dios nos soñó en la eternidad. Y nos soñó en su Hijo, es decir, en el fruto pleno de su amor pleno. En su Hijo nos soñó en la eternidad y nos soñó a cada uno de nosotros. Y por eso la creación del mundo y del ser humano, como ápice y como cumbre de la mundanidad. Dios nos amó primero, porque Dios es amor y nosotros somos fruto de amor. Y nosotros somos creación del amor. Y nosotros somos amados por el amor de Dios. Así pues, tengámoslo presente cuando hablemos del amor, como vamos a hacer a continuación. El Evangelio de San Juan, el capítulo 15, versos 9 a 17, pues va en la línea que decimos: como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Permaneced en mi amor. Claro, el amor del Padre al Hijo es un amor de identidad. Le ha engendrado en la eternidad y el Hijo es amor. Es amor en el Padre, como el Padre es amor en el Hijo, y ambos en el Espíritu. La Trinidad es un juego de amor. Bien, pues, como el Padre me ha amado, así os he amado yo. Amar un instante es relativamente fácil, pero amar siempre como si uno fuera amor, eso es casi imposible. Y sin embargo, el Señor nos pide: permaneced en mi amor. Con ese mismo verbo, el verbo permanecer, con que ha hablado de la vid y los sarmientos. Permaneced. Unidos a Jesucristo, vinculados a Él como los sarmientos a la vid, permaneceremos en el amor. Habrá podas, habrá dolores, habrá traiciones, habrá decepciones, y permaneceremos en el amor. Porque el amor no es un gesto ni es un acto. Es una forma de vivir, o es el ser, como ocurre en Dios. En nosotros, una forma de vivir concedida por el amor divino, fruto de ese amor divino. Y algo más. El amor es amistad. Y la amistad, ya sabéis, que nace entre iguales o hace iguales. Eso decían. Por eso les dice a continuación: ya no sois siervos, sois amigos. Jesús se ha igualado al hombre por medio del amor. El amor genera amistad, y la amistad es un firme cimiento para el amor, porque la amistad es gratuita, duradera, generosa. La amistad es comprensiva. Lo que en otros nos parece mal, en nuestros amigos no nos parece tan mal. Hay que decir que incluso el amor conyugal, si no procede de amistad profunda y no genera amistad y no se convierte en amistad, ese amor está destinado a perecer. El amor da como fruto la amistad, y la amistad es la compañía, la guarda del amor. Ya no sois siervos que obedecen, ya amáis, sois amigos. El amor está en vosotros. Y finalmente, en este recorrido, pues el amor más grande es dar la vida por los amigos. Aquí San Juan, sin duda alguna, está haciendo una referencia personal de Jesús a la cruz. Y con ello nos indica detalles bonitos del significado de la cruz. La cruz es el gran gesto de amistad de Dios al hombre. Una amistad que no puede destruir ni la traición, ni el sufrimiento, ni la condena. Gesto de amistad. Porque el amigo prefiere sufrir a dañar. Es una amistad radicada en el amor divino que nos ofrece a los hombres. Y cada vez que contemplemos al crucificado, cada vez que miremos un crucifijo, debemos pensar esto: amigo mío, querido amigo mío, gracias por tu amistad. Intentaré ser amigo de verdad, intentaré tener amigos e intentaré dar la vida por mis amigos.